Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en este nuevo día por lo bueno que tú eres, Señor, por permitirnos una vez más amanecer con este aliento de vida que nos sostienes tú mismo, Señor. Gracias te damos por la salud que nos das, Señor, y por el propósito que tenemos de seguir leyendo tu palabra cada día. Gracias por darnos la oportunidad, Señor. Queremos pedirte que nos guíes, que nos ayudes con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos no solo comprender, sino aplicar tu palabra a nuestra propia vida. Danos mucha sabiduría, Señor, para entender estos dichos, estas profecías, sacar los principios que debemos aplicar, debemos guardar y vivir para ti, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Jeremías, capítulo número 38, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: Entonces Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jeucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron lo que Jeremías le decía al pueblo. Esto dice el Señor: Todo el que se quede en Jerusalén morirá por la guerra, enfermedad o el hambre, pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida, y ellos vivirán. El Señor también dice: La ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército del rey de Babilonia, quien la conquistará. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron: Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor. El rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien, dijo, hagan lo que quieran, no los puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Pero el etíope Ebed-Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Entonces Ebed-Melech salió del patio a toda prisa para hablar con él. Mi señor y rey, dijo, estos hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le dijo a Ebed-Melech: Toma contigo unos 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes que muera. Así que Ebed-Melech se llevó a los hombres y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería, y allí encontró trapos viejos y ropa desechada, que llevó a la cisterna y se los bajó con sogas a Jeremías. Ebed-Melech le gritó a Jeremías: Ponte estos trapos debajo de tus axilas para protegerte de las sogas. Cuando Jeremías estuvo listo, lo sacaron. Entonces regresaron a Jeremías al patio de la guardia, la prisión del palacio, y allí permaneció. Cierto día el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. Quiero preguntarte algo, le dijo el rey, y no intentes ocultarme la verdad. Si te dijera la verdad, me matarías, contestó Jeremías. Si te diera un consejo, no me escucharías. Entonces el rey Sedequías le prometió en secreto: Tan cierto como que el Señor nuestro Creador vive, no te mataré ni te entregaré en manos de los hombres que desean verte muerto. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías: Esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si te rindes a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada. Pero si rehúsas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios y la incendiarán hasta reducirla a cenizas. Pero tengo miedo de rendirme, dijo el rey, porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse a ellos. ¿Y quién sabe qué me harán? Si eliges obedecer al Señor, no serás entregado a ellos, contestó Jeremías, sino que te salvarás, salvarás tu vida y todo te irá bien. Pero si te niegas a rendirte, el Señor me ha revelado lo siguiente. Todas las mujeres que queden en el palacio serán sacadas y entregadas a los oficiales del ejército babilónico. Entonces las mujeres se mofarán de ti diciendo, qué buenos amigos tienes, te han traicionado y engañado. Cuando tus pies se hundieron en el barro, te abandonaron a tu suerte. Todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios y tú no escaparás. El rey de Babilonia te apresará y esta ciudad será incendiada. Entonces Ezequías le dijo a Jeremías, no le comentes a nadie lo que me dijiste, esto morirás. Mis funcionarios quizás se enteren de que hablé contigo y te dirán, cuéntanos lo que hablaste tú y el rey, de lo contrario te mataremos. Si tal cosa sucediera, solo diles que me suplicaste que no te enviara de nuevo al calabozo de Jonatán por temor a morir allí. Efectivamente, poco tiempo después, los funcionarios del rey vinieron a Jeremías a preguntarle por qué el rey lo había llamado, pero Jeremías siguió las instrucciones del rey y ellos se fueron sin enterarse de la verdad, ya que nadie había escuchado la conversación entre Jeremías y el rey. Así que Jeremías permaneció encarcelado en el patio de la guardia hasta que el rey de Jerusalén, hasta el día en que Jerusalén fue conquistada. Sígueme la luz.
En enero del noveno año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó con todo su ejército para sitiar Jerusalén. 2 años y medio más tarde, el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Todos los oficiales del ejército babilónico entraron y en señal de su triunfo se sentaron en la puerta central. Nergal-Sarecer y Samgar y Nebo-Sarsequim, un oficial principal, Nergal-Sarecer, consejero del rey y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Cuando el rey Sedequías de Judá y todos los soldados vieron que los babilonios habían invadido la ciudad, huyeron. Esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas los persiguieron y alcanzaron a Sedequías en la llanura de Jericó. Lo capturaron y lo llevaron ante el rey Nabucodonosor de Babilonia, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Hamat. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. El rey de Babilonia hizo que Sedequías observara mientras masacraba a sus hijos en Ribla. El rey de Babilonia también masacró a todos los nobles de Judá. Luego les sacó los ojos y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Mientras tanto, los babilonios quemaron Jerusalén, incluidos el palacio real y las casas del pueblo, y derribaron las murallas de la ciudad. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a Babilonia a las personas que quedaban en la ciudad, a las que habían desertado para unirse a sus filas y todas las que quedaban. Pero Nabuzaradán permitió que algunos de los más pobres se quedaran en la tierra de Judá y los hizo responsables de cuidar los viñedos y los campos. El rey Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, que encontrara a Jeremías. Asegúrate que no esté herido, le dijo. Trátalo bien y dale todo lo que quiera. Así que Nabuzaradán, capitán de la guardia, Nabuzasbán, un oficial principal, Nergal-Sarecer, consejero del rey, y los demás oficiales del rey de Babilonia enviaron mensajeros para que sacaran a Jeremías de la prisión. Lo pusieron al cuidado de Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, quien lo llevó de regreso a su casa. Entonces Jeremías permaneció en Judá entre su pueblo, su propio pueblo. El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje cuando todavía estaba en prisión. Dile a Ebed-Melech, el etíope, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Cumpliré en esta ciudad toda mi amenaza, enviaré desastre y no prosperará, no prosperidad. Tú mismo verás su destrucción, pero te libraré de aquellos a quienes tanto temo. Como has confiado en mí, te daré tu vida como recompensa, te rescataré y te mantendré seguro. Yo, el Señor, he hablado.
El Señor le dio a Jeremías un mensaje después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo dejó libre en Ramá. Este había encontrado a Jeremías atado con cadenas entre todos los demás cautivos de Jerusalén y de Judá que estaban siendo desterrados a Babilonia. El capitán de la guardia mandó llamar a Jeremías y le dijo: El Señor tu Dios trajo desastre a esta tierra tal como dijo que haría, pues este pueblo ha pecado contra el Señor y lo desobedeció. Por eso ocurrió. Ahora voy a quitarte estas cadenas y a dejarte libre. Si quieres venir conmigo a Babilonia, eres bienvenido. Me ocuparé de que seas tratado bien. Pero si no quieres venir, puedes quedarte aquí. Toda la tierra está ante ti. Puedes irte a donde quieras. Si decides quedarte, regresa a Gedalías, hijo de Ahicán, nieto de Safán. Él fue nombrado gobernador de Judá por el rey de Babilonia. Quédate allí con la gente que él gobierna, pero eso depende de ti, puedes irte a donde quieras. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, le dio a Jeremías algo de comida y dinero y lo dejó ir. Entonces Jeremías regresó a Gedalías, hijo de Ahicán, en Mizpa, y vivió en Judá con los pocos que le quedaron en la tierra. Los líderes de los grupos guerrilleros judíos que estaban en el campo oyeron que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías, hijo de Ahicán, gobernador sobre las personas pobres que fueron dejadas en Judá, es decir, los hombres y las mujeres, los niños que no habían sido desterrados a Babilonia. Así que fueron a ver a Gedalías a Mizpa. El grupo incluía a Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, los hijos de Fai, el netofatita, Jesanías, hijo de Maacateo, y todos sus hombres. Gedalías le juró que los babilonios no querían hacerle ningún daño. No tengan miedo de servirles. Vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y todo les irá bien, les prometió. En cuanto a mí, permaneceré en Mizpa para representarlos a ustedes ante los babilonios cuando vengan a reunirse con nosotros. Establézcanse en las ciudades que han tomado y vivan en la tierra. Cosechen las uvas, los frutos de verano, los olivos y almacénenlos. Cuando los judíos que se encontraban en Moab, Amón, Edom y en todos los otros países cercanos oyeron que el rey de Babilonia había dejado un puñado de gente en Judá y que Gedalías era el gobernador, comenzaron a regresar a Judá de los lugares a donde habían huido. Se detuvieron en Mizpa para encontrarse con Gedalías y luego se fueron a los campos de Judá para recoger una gran cosecha de uvas y otros cultivos. Poco tiempo después, Johanán, hijo de Carea, y los otros líderes guerrilleros fueron a ver a Gedalías en Mizpa. Le dijeron: ¿Sabías que Baalis, rey de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarte? Pero Gedalías se negó a creerles. Más adelante, Johanán habló con Gedalías en privado y se ofreció para matar a Ismael en forma secreta. ¿Por qué deberíamos permitir que venga y te mate? Preguntó Johanán. ¿Qué le sucederá entonces a los judíos que regresaron? ¿Por qué los pocos que quedaron deberían terminar esparcidos y perdidos? Pero Gedalías le dijo a Johanán: Te prohíbo que hagas semejantes cosas, ya que mientes en cuanto a Ismael.
Después, a mediados del otoño de este año, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, quien era miembro de la familia real y había sido uno de los altos funcionarios del rey, fue con 10 hombres a Misma para encontrarse con Gedalías. Mientras comían juntos, Ismael y sus 10 hombres de pronto se levantaron, desenvainaron sus espadas y mataron a Gedalías, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador. Ismael también mató a todos los judíos y a los soldados babilónicos que estaban con Gedalías en Mispa. Al día siguiente, antes de que alguien se enterara del asesinato de Gedalías, llegaron 80 hombres de Siquem, de Silo y de Samaria para adorar en el templo del Señor. Venían con sus barbas afeitadas, con las ropas rasgadas y con cortaduras que se habían hecho en el cuerpo. También traían consigo incienso y ofrendas de grano. Entonces Ismael salió de Mizpa para ir a su encuentro e iba llorando por el camino. Cuando los alcanzó, les dijo: Oh, vengan y vean lo que le ha sucedido a Gedalías. En cuanto entraron a la ciudad, Ismael y sus hombres los mataron a todos menos a 10 y echaron sus cuerpos en una cisterna. Los 10 convencieron a Ismael que los dejara en libertad con la promesa de traerle todo el trigo, la cebada, el aceite de oliva y la miel que habían escondido. La cisterna donde Ismael echó los cuerpos de los hombres que asesinó era grande, cavada por órdenes del rey Asa cuando fortificó Mispa para protegerse de Baasa, rey de Israel. Así que Ismael, hijo de Netanías, la llenó de cadáveres. Después Ismael capturó a las hijas del rey y al resto del pueblo que había quedado en Mispa bajo el cuidado de Gedalías, quien había sido encargado por Nabuzaradán, capitán de la guardia. Lo llevó consigo y comenzó el regreso a la tierra de Amón. Sin embargo, cuando Johanán, hijo de Carea, y los otros líderes militares se enteraron de los crímenes cometidos por Ismael, reunieron a todos sus hombres y salieron a detenerlo. Lo alcanzaron junto al estanque grande cerca de Gabaón. La gente que Ismael había capturado gritó de alegría cuando vio a Johanán y a los otros líderes militares. Entonces todos los cautivos de Mizpa escaparon y empezaron a ayudar a Johanán. Mientras tanto, Ismael y 8 de sus hombres escaparon de Johanán y huyeron a la tierra de los amonitas. Entonces Johanán, hijo de Carea, y los otros líderes militares tomaron a toda la gente que habían liberado en Gabaón, los soldados, las mujeres, los niños y los funcionarios de la corte que Ismael había capturado después de matar a Gedalías. Los llevaron a todos a la aldea de Gerut Kimam, cerca de Belén, donde hicieron preparativos para irse a Egipto porque tenían miedo de lo que harían los babilonios cuando se enteraran de que Ismael había matado a Gedalías, el gobernador designado por el rey babilónico.
Entonces los líderes guerrilleros, incluidos Johanán, hijo de Carea, y Jezanías, hijo de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías y al profeta y le dijeron: Por favor, ora a Dios, el Señor, por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Está bien, contestó Jeremías. Oraré al Señor como me lo han pedido y les diré todo lo que Él diga. No les ocultaré nada. Ellos dijeron a Jeremías: Que el Señor tu Dios sea fiel testigo entre nosotros si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego. Pues si le obedecemos, todo nos irá bien. 10 días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Así que él mandó a buscar a Johanán, hijo de Carea, a los demás líderes guerrilleros de todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante. Les dijo: Ustedes me enviaron al Señor, Dios de Israel, con su petición, y esta es la respuesta. permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré. Pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. No teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes. Los salvaré y los libraré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra. Sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dicen, no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamados a las armas y de hambre. Entonces escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si están decididos a irse a Egipto y vivir allí, la misma guerra y el mismo hambre que temen los alcanzará y allí morirán. Este es el destino que les espera a quienes insistan en irse a vivir a Egipto. Efectivamente morirán por guerra, enfermedad y hambre. Ninguno escapará del desastre que traeré sobre todos ustedes allí. Esto dice el Señor, el de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Así como se derramó mi enojo y mi furia sobre la gente de Jerusalén, así se derramará sobre ustedes cuando entren a Egipto. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición, de burla, y nunca más volverán a ver su tierra natal. Escuchen ustedes que forman el remanente de Judá. El Señor les ha dicho, no vayan a Egipto. No olviden la advertencia que hoy les di, pues no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor su Dios por ustedes. Dijeron, solo dinos lo que el Señor nuestro Dios dice y lo haremos. Hoy les he transmitido exactamente lo que Él dijo, pero ahora ustedes no obedecerán al Señor su Dios más que en el pasado. Así que tengan por seguro que morirán por la guerra, la enfermedad y el hambre en Egipto, donde ustedes insisten en ir.
Cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor su Dios a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías, y Jonanán, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías, mentira, el Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Baruch, hijo de Neria, te ha convencido para que digas esto, porque él quiere que nos quedemos aquí para que los babilonios nos maten o nos lleven al desierto. Entonces Jonanán, los demás líderes militares y todo el pueblo se negaron a obedecer la orden del Señor de permanecer en Judá. Jonanán y los otros líderes se llevaron con ellos a toda la gente que había regresado de los países vecinos a donde habían huido. En la multitud había hombres, mujeres y niños, las hijas del rey y todos los que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalía. El profeta Jeremías y Baruch también fueron incluidos. El pueblo rehusó obedecer la voz del Señor y se fue a Egipto hasta la ciudad de Tafnes. En Tafnes el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, le dijo, a la vista de toda la gente de Judá, toma unas piedras grandes y entiérralas debajo de las piedras del pavimento a la entrada del palacio del faraón, aquí en Tafne. Luego dile al pueblo de Judá, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, les aseguro que traeré a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí a Egipto. Estableceré su trono sobre estas piedras que he escondido. Sobre ellas extenderá su dosel real, y cuando venga destruirá la tierra de Egipto. Traerá muerte a los destinados a la muerte, cautiverio a los destinados al cautiverio y guerra a los destinados a la guerra. Prenderé fuego a los templos de los dioses egipcios, quemará los templos y se llevará los ídolos como botín. Limpiará la tierra de Egipto como un pastor que limpia su manto de pulgas, pero él saldrá ileso. Derribará las columnas sagradas que están en el templo al sol en Egipto y reducirá a ceniza los templos de los dioses de Egipto.
Este es el mensaje que recibió Jeremías con relación a los judíos que vivían en el norte de Egipto, en las ciudades de Migdol, Tafnes y Memphis, y también en el sur de Egipto. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: ustedes vieron las calamidades que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Ahora están abandonadas y en ruinas. Ellos provocaron mi enojo con toda su perversidad. Quemaban incienso y rendían culto a otros dioses, dioses que ni ellos, ni ustedes, ni ninguno de sus antepasados conocieron. Una y otra vez envié a mis siervos, los profetas, para rogarles: no hagan estas cosas horribles que tanto detesto. Pero mi pueblo no quiso escucharme ni apartarse de su conducta perversa. Siguieron quemando incienso a estos dioses. Por eso mi furia se desbordó y cayó como fuego sobre las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que hasta hoy son unas ruinas desoladas. Ahora el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, les pregunta: ¿por qué se destruyen ustedes mismos? Pues ninguno de ustedes sobrevivirá. Ningún hombre, mujer o niño de entre ustedes que haya venido aquí desde Judá, ni siquiera los bebés que llevan en brazos. ¿Por qué provocan mi enojo quemando incienso a ídolos que ustedes han hecho aquí en Egipto? Lo único que lograrán es destruirse y hacerse a sí mismo objeto de maldición y burla para todas las naciones de la tierra. ¿Acaso han olvidado los pecados de sus antepasados, los pecados de los reyes y las reinas de Judá, los pecados que ustedes y sus esposas cometieron en Judá y en Jerusalén? Hasta este mismo instante no ha mostrado remordimiento ni reverencia. Ninguno ha elegido obedecer mi palabra ni los decretos que les di a ustedes y a sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: estoy decidido a destruir a cada uno de ustedes. Tomaré a este remanente de Judá, los que estaban resueltos a venir y vivir en Egipto, y los consumiré. Caerán aquí en Egipto muertos por guerra y hambre. Todos morirán, desde el menos importante hasta el más importante. Serán objetos de condenación, de horror, de maldición y de burla. Los castigaré en Egipto, así como lo hice en Jerusalén, con guerra, hambre y enfermedad. Del remanente que huyó a Egipto con la esperanza de regresar algún día a Judá, no quedarán sobrevivientes. A pesar de que anhelan volver a su tierra, solo un puñado lo hará. Entonces todas las mujeres presentes y todos los hombres que sabían que sus esposas habían quemado incienso a los ídolos, una gran multitud de todos los judíos que vivían en el norte y en el sur de Egipto, le contestaron a Jeremías: no escucharemos tus mensajes del Señor. Haremos lo que se nos antoje. Quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la reina del cielo tanto como nos guste, tal como nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Pues en aquellos días teníamos comida en abundancia, estábamos bien económicamente y no teníamos problemas. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y dejamos de rendir culto con ofrendas líquidas, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto por guerra y hambre. Además, agregaron las mujeres, ¿acaso crees que quemábamos incienso y quemábamos las ofrendas líquidas a la reina del cielo y hacíamos pasteles con su imagen sin el conocimiento y la ayuda de nuestros esposos? Por supuesto que no. Entonces Jeremías le dijo a todos, tanto hombres como mujeres que le habían dado esa respuesta: ¿acaso piensan que el Señor no sabía que ustedes y sus antepasados, sus reyes y funcionarios y todo el pueblo quemaba incienso a los ídolos en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Fue porque el Señor no podía soportar más todas las cosas repugnantes que Él convirtió su tierra en objeto de maldición, una ruina desolada sin habitantes como sucede hoy. A ustedes les ocurrieron todas estas cosas horribles porque quemaron incienso a los ídolos y pecaron contra el Señor. Se negaron a obedecerlo y no han seguido sus instrucciones, sus decretos y ni sus leyes. Luego Jeremías le dijo a todos, incluidas las mujeres: escuchen este mensaje del Señor. Todos ustedes, ciudadanos de Judá que viven en Egipto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ustedes y sus esposas han dicho: Guardaremos nuestras promesas de quemar incienso y derramar ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, y por sus hechos han demostrado que hablaban en serio. Así que vayan, cumplan sus promesas y votos a ella. Sin embargo, escuchen este mensaje del Señor, todos ustedes, los judíos que viven ahora en Egipto. He jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre ya no será pronunciado por ningún judío en la tierra de Egipto. Ninguno de ustedes podrá invocar mi nombre ni usar el siguiente juramento, tan cierto como que el Señor soberano vive. Pues los vigilaré para traerles desastre, y no bien, todos los de Judá que ahora viven en Egipto sufrirán guerra y hambre hasta que todos mueran. Solo un pequeño número escapará de morir y regresará a Judá desde Egipto. Entonces todos los que vinieron a Egipto sabrán cuáles palabras son verdad, las mías o las de ellos. Esta es la prueba que les doy, dice el Señor, que se cumplirán todas mis amenazas y que de aquí en esta tierra los castigaré. Esto dice el Señor. Yo entregaré al faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos, quienes desean su muerte. Así como entregué al rey Sedequías de Judá en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia.
El profeta Jeremías le dio un mensaje a Baruch, hijo de Neerías, en el cuarto año del reinado de Joacim, hijo de Josías, después que Baruch escribió todo lo que Jeremías le había dictado. Le dijo: Baruch, esto te dice el Señor Dios de Israel. Tú has dicho: estoy repleto de dificultades, no he sufrido ya lo suficiente y ahora el Señor ha añadido más. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Baruch, esto dice el Señor: destruiré esta nación que construí, arrancaré lo que planté. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? No lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vaya. Yo, el Señor, he hablado.
El profeta Jeremías recibió del Señor los siguientes mensajes con relación a las naciones extranjeras. En el cuarto año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, se dio este mensaje con relación a Egipto. Fue en ocasión de la batalla de Carquemis, cuando Nabucodonosor de Babilonia venció al faraón Necao, rey de Egipto, y a su ejército junto al río Éufrates. Preparen sus escudos y avancen a la batalla. Ensillen sus caballos y monten los sementales. Tomen sus posiciones y pónganse los cascos. Afilen las lanzas y preparen sus armaduras. Pero ¿qué es esto que veo? El ejército egipcio huye aterrorizado. Sus hombres de guerra más valientes corren sin mirar atrás. A cada paso se llenan de terror, dice el Señor. El corredor más veloz no puede huir. Los guerreros más poderosos no pueden escapar. En el norte, junto al río Éufrates, tropiezan y caen. ¿Quién es este que se levanta como el Nilo en tiempos de crecida e inunda toda la tierra? Es el ejército egipcio que inunda toda la tierra. Se jacta de que cubrirá toda la tierra como un diluvio,
One sec.
destruyendo ciudades y sus habitantes. A la carga, caballos y carros de guerra. Ataquen, poderosos guerreros de Egipto. Vengan todos ustedes, aliados de Etiopía, Libia y Lidia, que son hábiles con el escudo y el arco. Pues este es el día del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Día para vengarse de su enemigo. La espada devorará hasta quedar satisfecha. Sí, hasta que se emborrache de la sangre de ustedes. El Señor de los ejércitos celestiales, recibirá hoy un sacrificio en la tierra del norte junto al río Éufrates. Sube a Galaad en busca de medicina, oh virgen hija de Egipto, pero tus muchos tratamientos no te devolverán la salud. Las naciones han oído de tu vergüenza. La tierra está llena de tus gritos de desesperación. Tus guerreros más poderosos chocaron unos contra otros y caerán juntos. Entonces el profeta Jeremías recibió del Señor el siguiente mensaje acerca de los planes de Nabucodonosor para atacar Egipto. Grítenlo en Egipto. Publíquenlo en las ciudades de Migdol, Memphis y Tafnes. Movilícense para la batalla, porque la espada devorará a todos los que están a su alrededor. ¿Por qué han caído sus guerreros? No pueden mantenerse de pie porque el Señor los derribó. Tropiezan y caen unos sobre otros. Se dicen entre sí: vamos, volvamos a nuestra gente, a la tierra donde nacimos, huyamos de la espada del enemigo. Allí dirán, el faraón rey de Egipto es un bocón que perdió su oportunidad. Tan cierto como que vivo, dice el rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales, alguien viene contra Egipto que es tan alto como el monte Tabor o como el monte Carmelo junto al mar. Hagan las maletas, prepárense para ir al desierto, al destierro. Ustedes, ciudadanos de Egipto, la ciudad de Menfis será destruida, quedará sin un solo habitante. Egipto es tan hermoso como una joven novilla, pero el tálamo, el tábano del norte ya está en camino. Los mercenarios de Egipto se han vuelto como becerros engordados. Ellos también se darán vuelta y huirán. Pues ese es el día del gran desastre para Egipto. Un momento de enorme castigo. Egipto huye silencioso como serpiente que se desliza. Los soldados invasores avanzan. Se enfrentan a ella con hachas como si fueran leñadores. Cortarán a su pueblo como se talan los árboles, dice el Señor, porque son más numerosos que las langostas. Egipto será humillado, será entregado en manos de la gente del norte. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice, castigaré a Amón, el dios de Tebas, y a todos los demás dioses de Egipto. Castigaré a sus gobernantes y al faraón también, y a todos los que confían en él. Los entregaré en manos de los que buscan matarlos, al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor de Babilonia y a su ejército. Sin embargo, después la tierra se recuperará de los estragos de la guerra. Yo, el Señor, he hablado. Pero no temas, mi siervo Jacob, no te desalientes, Israel, pues los traeré de regreso a casa desde tierras lejanas y tus hijos regresarán del destierro. Israel regresará a vivir en paz y tranquilidad y nadie los atemorizará. No temas, mi siervo Jacob, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Destruiré por completo las naciones donde te envié al destierro, pero no te destruiré a ti por completo. Te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo.
Este es el mensaje que el profeta Jeremías recibió del Señor acerca de los filisteos de Gaza antes de que la ciudad fuera conquistada por el ejército egipcio. Esto dice el Señor. Del norte viene un diluvio que inundará la tierra, destruirá la tierra y todo lo que hay en ella, tanto las ciudades como sus habitantes. La gente gritará de terror y todos en la tierra gemirán. Escuchen el ruido de los cascos de los caballos y el estruendo de las ruedas de los carros de guerra al pasar. Los padres aterrorizados corren desesperados. Ni siquiera miran hacia atrás para ver a sus hijos indefensos. Ha llegado el momento de destruir a los filisteos junto con sus aliados de Tiro y Sidón. Sí, el Señor está destruyendo a los pocos que quedan de los filisteos, a esos colonos de la isla de Creta. Gaza será humillada, su cabeza rapada. Ascalón quedará en silencio. Ustedes, los que quedan de las costas mediterráneas, ¿hasta cuándo se harán cortaduras en el cuerpo en señal de duelo? Oh, espada del Señor, ¿cuándo volverás a descansar? Vuelve a tu vaina, descansa y mantente quieta. Pero ¿cómo se mantendrá quieta cuando el Señor la ha enviado en una misión? Pues la ciudad de Ascalón y el pueblo que vive junto al mar deben ser destruidos.
Este es el mensaje que se dio con relación a Moab. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. ¿Qué aflicción le espera a la ciudad de Nebo? Pronto quedará en ruinas. La ciudad de Kiriataim será humillada y conquistada. Las fortalezas serán humilladas y derribadas. Ya nunca más nadie se jactará de Moab, porque en Esbón hay un complot para destruirla. Vengan, dicen, haremos que nunca más sea una nación. La ciudad de Magmena también será silenciada. La espada te seguirá allí. Oigan los gritos que vienen de Horonaim, gritos de devastación y gran destrucción. Toda Moab será destruida, sus pequeños clamarán, sus refugiados lloran amargamente mientras escalan las colinas de Luit. Gritan de terror mientras bajan la ladera de In. Huyan por su vida, escóndanse en el desierto. Puesto que ustedes confiaron en su riqueza y habilidades, serán tomados cautivos. Su dios Quemos, con sus sacerdotes y funcionarios, serán llevados a tierras distantes. Todas las ciudades serán destruidas y nadie escapará, ni en las mesetas ni en los valles, porque el Señor así lo ha dicho. Oh, si Moab tuviera alas para que volara lejos, pero sus ciudades quedarán abandonadas y nadie vivirá en ellas. Malditos los que se rehúsen a hacer el trabajo del Señor, los que tengan la espada del derramamiento de sangre. Desde sus comienzos Moab ha vivido en paz, nunca ha ido al destierro. Es como el vino que se ha dejado reposar. No ha sido vertida de botella en botella. Por eso es fragante y suave. Pero pronto se acerca el día, dice el Señor, cuando enviaré hombres que la viertan de su vasija. Verterán a Moab y luego destrozarán la vasija. Por fin Moab se avergonzará de su dios Quemos, como el pueblo de Israel se avergonzó de su becerro de oro en Betel. Ustedes solían jactarse: nosotros somos héroes, hombres valientes de guerra. Sin embargo, ahora Moab será destruida junto con sus ciudades. Sus jóvenes más prometedores serán condenados a la masacre. El rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales, pronto se acerca para destrucción de Moab. Se avecina una calamidad amenazante. Amigos de Moab, lloren y lamenten por esta nación. Miren cómo se ha quebrado el cetro fuerte y se ha hecho pedazos el hermoso bastón. Bájense de su gloria y siéntense en el polvo, gente de Dibón. Porque los que destruyan a Moab también harán pedazos a Dibón. Ellos derribarán todas sus torres. Habitantes de Aroer, párense junto al camino y observen. Griten a los que huyen de Moab: ¿qué sucedió allí? Y la contestación que reciben es: Moab queda en ruinas, deshonrada. Lloren y giman. Anúncienlo en las orillas del río Arnón. Moab ha sido destruida. Se derramó el juicio sobre las ciudades de la meseta, sobre Alon, Hosa y Mefaat, sobre Dibón, Nebo y Bet de Blataim, sobre Kiriataim, Bet Gamul, Bet Meón, sobre Keriod y Bosra. Todas las ciudades de Moab, lejanas y cercanas, el poder de Moab ha llegado a su fin. Su brazo ha sido quebrado, dice el Señor. Dejen que se tambalee y caiga como un borracho, porque se ha rebelado contra el Señor. Moab se revolcará en su propio vómito y será ridiculizada por todos. ¿No ridiculizaste tú a los israelitas? ¿Fueron ellos acaso sorprendidos en compañía de ladrones para que tú los desprecies como lo haces? Ustedes, habitantes de Moab, huyan de sus ciudades y vivan en cuevas. Escóndanse como palomas que anidan en las hendiduras de las rocas. Todos hemos oído de la soberbia de Moab, porque su orgullo es muy grande. Sabemos de su orgullo altanero, de su arrogancia, de su corazón altivo. Yo conozco su insolencia, dice el Señor, pero sus alardes están vacíos, tan vacíos como sus hechos. Así que ahora gimo por Moab. De veras me lamento por Moab. Mi corazón está quebrantado por los hombres de Kir Hareset. Pueblo de Sibma, rico en viñedos, lloraré por ti aún más de lo que lloré por Hazer. Tus extensas vides en otro tiempo llegaban hasta el mar muerto, pero el destructor te ha dejado desnudo y cosechó tus uvas y frutos de verano. El gozo y la alegría desaparecieron de la fructífera Moab. Los lagares no producen vino. Nadie pisa las uvas dando gritos de alegría. Hay gritos, sí, pero no de alegría. En cambio, se pueden oír terribles gritos de terror desde Esbón hasta Eleale y Haasa, desde Zoar hasta Horonaim y Eglat Selisilla. Incluso las aguas de Nimrim ya están secas. Acabaré con Moab, dice el Señor, porque la gente ofrece sacrificios en los altares paganos y quema incienso a sus dioses falsos. Mi corazón gime como una flauta por Moab y Kir Hareset. Porque ha desaparecido toda su riqueza, la gente se rapa la cabeza, se afeita la barba en señal de luto, se hacen cortaduras en las manos, se ponen ropa de tela áspera, hay llanto, dolor en cada hogar moabita y en cada calle. Pues hice pedazos a Moab como una vasija vieja y despreciada. ¿Cómo quedó hecha añicos? Escuchen los lamentos, miren la vergüenza de Moab. Se ha vuelto objeto de burla, ejemplo de ruina para todos sus vecinos. Esto dice el Señor. Miren, el enemigo cae en picada como un águila, desplegando sus alas sobre Moab. Sus ciudades caerán y sus fortalezas serán tomadas. Aún los guerreros más poderosos estarán en agonía como mujeres en trabajo de parto. Moab ya no será más una nación. ¿Por qué se jactó ante el Señor? Porque se jactó ante el Señor. Terror, trampa, redes serán su suerte, oh Moab, dice el Señor. Los que huyan en terror caerán en una trampa y los que escapen de la trampa serán apresados por una red. Me aseguraré de que no escapes, porque ha llegado el tiempo de tu juicio, dice el Señor. Los habitantes huyen hasta Esbom, pero no pueden continuar porque sale fuego de Esbom, la antigua casa de Seón, fuego que devora toda la tierra junto con toda su gente rebelde. Oh Moab, ellos lloran por ti, el pueblo del Dios que hemos des queda destruido. Tus hijos y tus hijas fueron llevados cautivos, pero en los días venideros restableceré mi bienestar de Moab, yo el Señor he hablado. Aquí termina la profecía de Jeremías acerca de Moab.
Este es el mensaje que se dio sobre los amonitas. Esto dice el Señor: ¿No hay descendiente de Israel para que hereden la tierra de Gad? ¿Por qué ustedes, adoradores de Moloc, habitan en sus ciudades? En los días futuros, dice el Señor, haré sonar el grito de guerra contra la ciudad de Rabá. Se convertirá en un montón de escombros y las ciudades vecinas serán quemadas. Entonces Israel volverá a tomar la tierra que ustedes le quitaron, dice el Señor. Clama, oh Esbom, porque la ciudad de Ai quedó destruida. Lloren, oh habitantes de Rabá, pónganse en ropa de luto. Lloren y giman escondidos detrás de los arbustos, porque su dios Moloc será llevado a tierra lejana junto con sus sacerdotes y funcionarios. Estás orgullosa de tus fértiles valles, hija rebelde, pero pronto se convertirán en ruinas. Confiaste en tus riquezas y pensaste que nadie podía hacerte daño. Pero mira, yo traeré terror sobre ti, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Tus vecinos te expulsarán de tu tierra y nadie ayudará a tus desterrados cuando huyan. Sin embargo, yo restableceré el bienestar de los amonitas en los días venideros. Yo, el Señor, he hablado. Este es el mensaje que se dio acerca de Edom. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. No hay sabiduría en Temán. No queda nadie que pueda dar sabios consejos. Dense la vuelta y huyan. Escóndanse en cuevas profundas, habitantes de Dedán. Pues cuando yo traiga desastre sobre Edom, a ti también te castigaré. Los que cosechan uvas siempre dejan algunas para los pobres. Si de noche vinieran los ladrones, ni ellos se llevarán todo. Pero yo despojaré la tierra de Edom y no habrá lugar donde esconderse. Sus hijos, hermanos y vecinos serán todos destruidos y Edom no existirá más. Pero protegeré a los huérfanos que queden entre ustedes. También sus viudas pueden contar con mi ayuda. Así dice el Señor. Si el inocente debe sufrir, ¿cuánto más tú? No quedarás sin castigo. Debe beber de esta copa de juicio. Pues juré por mi propio nombre, dice el Señor, que Bosra se convertirá en objeto de horror y en un montón de ruinas. Se burlarán de ellas y la maldecirán. Maldecirán. Todas sus ciudades y aldeas quedarán desoladas para siempre. He oído un mensaje del Señor. Se envió un embajador a las naciones para decir: formen una coalición contra Edom y prepárense para la batalla. El Señor le dice a Edom: te haré pequeña entre las naciones, todos te despreciarán. Has sido engañada por tu propio orgullo y por el temor que inspiras en los demás. Vives en una fortaleza de piedra y controlas las alturas de las montañas. Pero aún si haces tu nido con las águilas en las cumbres, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Edom será objeto de espanto. Todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa de la destrucción que verán. Será como la destrucción de Sodoma, Gomorra y sus ciudades vecinas, dice el Señor. Nadie vivirá allí, nadie la habitará. Vendré como un león que sale de los matorrales del Jordán y atacaré a las ovejas en los pastos. Echaré a Edom de su tierra y nombraré al líder que yo escoja. Pues, ¿quién es como yo y quién puede desafiarme? ¿Qué gobernante puede oponerse a mi voluntad? Escuchen los planes que tiene el Señor contra Edom y contra la gente de Temán. Aún sus hijos pequeños serán arrastrados como ovejas y sus casas serán destruidas. La tierra temblará con el ruido de la caída de Edom y su grito de desesperación se oirá hasta el Mar Rojo. Mira, el enemigo cae en picada como un águila desplegando sus alas sobre Bosra. Aún los guerreros más poderosos estarán en agonía como mujer en trabajo de parto. Este es el mensaje que se dio acerca de Damasco. Esto dice el Señor. El temor se apoderó de las ciudades de Hamat y Arfad porque oyeron los anuncios de su propia destrucción. El corazón de ellos está agitado como el mar cuando hay una tormenta furiosa. Damasco se volvió débil y toda la gente trató de huir. El miedo, la angustia y el dolor se han apoderado de ella como a una mujer en trabajo de parto. Esa ciudad famosa, ciudad de alegría, será abandonada. Sus jóvenes caerán en las calles y morirán. Todos sus soldados serán matados, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y prenderé fuego en las murallas de Damasco que consumirá los palacios de Ben Hadad. Este es el mensaje que se dio acerca de Sedad y los reinos de Azor, que fueron atacados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto dice el Señor. Avancen contra Sedar, destruyan a los guerreros del oriente, tomarán su rebaño y carpas, y sus pertenencias y camellos les serán quitados. Se escucharán voces de pánico en todas partes. Ay, perdón. Somos aterrorizados a cada paso. Corran y salven su vida, dice el Señor. Gente de Azor, escóndanse en cuevas profundas, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha conspirado contra ustedes y se prepara para destruirlo. Levántense y ataquen a esta nación tan confiada, dice el Señor. Su gente vive aislada en el desierto, sin murallas ni puertas. Todos sus camellos y demás animales serán de ustedes. Este pueblo que vive en lugares remotos, lo esparciré a los cuatro vientos. Traeré sobre ellos calamidad de todas partes, dice el Señor. Azor será habitada por chacales y quedará desolada para siempre. Nadie vivirá allí, nadie la habitará. El profeta Jeremías recibió del Señor este mensaje acerca de Elam al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Destruiré a los arqueros de Elam, lo mejor de su ejército. Traeré enemigos de todas partes y esparciré a la gente de Elam a los cuatro vientos. Serán desterrados a países de todo el mundo. Yo mismo iré con los enemigos de Elam para destrozarlos. En mi ira feroz traeré gran desastre sobre el pueblo de Elam, dice el Señor. Sus enemigos lo perseguirán con espada hasta que yo lo destruya por completo. Estableceré mi trono en Elam, dice el Señor, y destruiré a su rey y a sus oficiales. Sin embargo, en los días que viven restableceré el bienestar de Elam. Yo, el Señor, he hablado.
Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor con relación a Babilonia y a la tierra de los babilonios. Esto dice el Señor. Anúncienlo a todo el mundo y no se calle nada. Levanten una bandera de señales para decirles a todos que caerá Babilonia. Sus imágenes e ídolos serán hechos pedazos. Sus dioses Bel y Merodac serán completamente deshonrados. Pues una nación la atacará desde el norte y traerá tal destrucción que nadie volverá a vivir allí. Desaparecerá todo. Huirán tanto las personas como los animales. En los días venideros, dice el Señor, el pueblo de Israel volverá a su hogar junto con el pueblo de Judá. Llegarán llorando en busca del Señor su Dios. Preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su hogar. Se aferrarán al Señor con un pacto eterno que nunca se olvidará. Mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Todos los que los encontraban los devoraban. Sus enemigos decían: no hicimos nada malo al atacarlos, porque ellos pecaron contra el Señor, quien es su verdadero lugar de descanso y la esperanza de sus antepasados. Pero ahora huyan de Babilonia, abandonen la tierra de los babilonios, guíen a mi pueblo de regreso al hogar, como hace el macho cabrío que va a la cabeza de la manada. Pues estoy levantando un ejército de grandes naciones del norte. Unirán fuerzas para atacar a Babilonia y ésta será conquistada. Las flechas de los enemigos irán directamente al blanco, no errarán. Babilonia será saqueada hasta que los agresores se sacien con el botín. Yo, el Señor, he hablado. Se alegran y regocijan ustedes que despojaron a mi pueblo elegido. Retozan como becerros en el prado y relinchan como sementales. Pero su tierra natal será llena de vergüenza y deshonra. Ustedes serán la última de las naciones, un desierto, tierra seca y desolada. A causa del enojo del Señor, Babilonia se convertirá en una tierra baldía y desierta. Todo el que pase por ese lugar quedará horrorizado y dará un grito por la destrucción que verá allí. Sí, prepárense para atacar a Babilonia, todas ustedes, naciones vecinas. Que sus arqueros disparen contra ella, que no escatimen flechas, pues pecó contra el Señor. Lancen gritos de guerra contra Babilonia desde todas partes. Miren, se rinden. Sus murallas han caído. Es la venganza del Señor, así que vénguense también ustedes. Háganle lo mismo que ella les hizo a otros. Saquen de Babilonia a todos los sembradores. Despidan a todos los segadores. Debido a la espada del enemigo, todos huirán a sus propias tierras. Los israelitas son como ovejas que han sido esparcidas por los leones. Primero los devoró el rey de Asiria. Después Nabucodonosor, rey de Babilonia, les quebró los huesos. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ahora castigaré al pueblo de Babilonia y a su tierra de la misma manera que castigué al rey de Asiria. Traeré a Israel de regreso a su hogar, a su propia tierra, para comer en los campos de Carmelo y Basán, y para quedar saciado una vez más en la zona montañosa de Efraín y Galaad. En esos días, dice el Señor, no se encontrará pecado en Israel ni en Judá, porque perdonaré al remanente que yo guardé. Mis guerreros, suban contra la tierra de Merataín y contra la gente de Pecot. Persíganlos, mátenlos y destrúyanlos por completo, como les he ordenado, dice el Señor. que en la tierra se escuche el grito de guerra, un clamor de gran destrucción. Babilonia, el martillo más poderoso de toda la tierra, queda roto y hecho pedazos. Babilonia queda desolada entre las naciones. Escucha, Babilonia, porque te tendí una trampa. Estás atrapada porque luchaste contra el Señor. El Señor abrió su arsenal y sacó armas para desahogar su furor. El terror que caiga sobre los babilonios será la obra del soberano Señor de los ejércitos celestiales. Sí, vengan contra ella desde tierras lejanas y abran sus graneros, aplasten sus muros y sus casas y conviértanlos en montones de escombros. Destrúyanla por completo y no dejen nada. Maten incluso a sus becerros, para ellos también será terrible. Masácrenlos a todos, pues ha llegado el día del juicio de Babilonia. Escuchen a la gente que escapó de Babilonia mientras cuentan en Jerusalén cómo el Señor nuestro Dios se vengó de los que destruyeron su templo. Manden llamar a los arqueros para que vengan a Babilonia, rodeen la ciudad para que nadie escape, háganle lo mismo que ella les hizo a otros, porque desafió al Señor, el Santo de Israel. Sus jóvenes caerán en las calles y morirán, todos sus soldados serán matados, dice el Señor. Mira, pueblo arrogante, yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ha llegado el día de tu juicio, el día en que te castigaré. Oh tierra de arrogancia, tropezarás y caerás y nadie te levantará, pues encenderé un fuego en las ciudades de Babilonia que consumirá todo a su alrededor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Los pueblos de Israel y de Judá han sido agraviados. Sus captores los retienen y se niegan a soltarlos, pero el que los redime es fuerte. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Él los defenderá y nuevamente les dará descanso en Israel, pero para la gente de Babilonia no habrá descanso. La espada destructora golpeará a los babilonios, dice el Señor, golpeará al pueblo de Babilonia, también a sus funcionarios y a sus hombres sabios. La espada golpeará a sus sabios consejeros y se volverán necios. La espada golpeará a sus guerreros más poderosos y el pánico se apoderará de ellos. La espada golpeará a sus caballos, sus carros de guerra y a sus aliados de otras tierras y todos se volverán como mujeres. La espada golpeará sus tesoros y todos serán saqueados. La espada golpeará aún el suministro de agua y hará que se seque. ¿Y por qué? Porque toda la tierra está llena de ídolos y la gente está locamente enamorada de ellos. Pronto Babilonia será habitada por hienas y animales del desierto. Será un hogar de búhos. Nunca más vivirá gente allí. Quedará desolada para siempre. La destruiré igual como yo destruí a Sodoma, a Gomorra y a sus ciudades vecinas, dice el Señor. Nadie vivirá allí, nadie la habitará. Miren, un gran ejército viene del norte. Desde tierras lejanas se están levantando contra ti una gran nación y muchos reyes. Están armados con arcos y lanzas. Son crueles y no tienen compasión de nadie. Cuando avanzan sobre sus caballos se oyen como el rugido del mar. Vienen en formación de batalla con planes de destruirte, Babilonia. El rey de Babilonia ha oído informes acerca del enemigo y tiembla de miedo. Se apoderaron de él punzadas de angustia como a una mujer en trabajo de parto. Vendré como un león que sale de los matorrales del Jordán y atacaré las ovejas de los pastos. Y atacaré las ovejas en los pastos. Expulsaré a Babilonia de su tierra y nombraré al líder que yo escoja. Pues, ¿quién es como yo y quién puede desafiarme? ¿Qué gobernante puede oponerse a mi voluntad? Escuchen los planes que tiene el Señor contra Babilonia y contra la tierra de los babilonios. Aún sus hijos pequeños serán arrastrados como ovejas y sus casas serán destruidas. La tierra temblará con el grito. Babilonia ha sido tomada. Su grito de desesperación se oirá en todo el mundo.
Te damos gracias, bendito Señor Jesucristo, por permitirnos una vez más comenzar nuestro día pensando en tu palabra, reflexionando en ella, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos más de tu Santo Espíritu, Señor, para comprender claramente lo que leemos y poder extraer de acá esos principios que son eternos, Señor. Que podamos entender tu soberanía, que podamos entender que tú dominas sobre todo, Señor. Que podamos también vivir para obedecerte, para agradarte siempre, mi Dios. Que podamos hablar también de tus maravillas, de tu fidelidad. Guárdanos, Señor, en este día nos encomendamos a ti. Bendícenos, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Bueno.